A Nari la separaron de su familia con 5 años y la metieron en un campo de concentración. Lo hicieron los Jemeres Rojos. El comunismo de Pol Pot acabó con la vida de alrededor de 2 millones de personas en algo menos de 4 años. Pero Nari sobrevivió y se convirtió en la primera mujer camboyana en lograr el doctorado como científica y también la primera en correr una maratón en unos Juegos Olímpicos. Hoy vive en León, rodeada de gallinas en su huerta, pero para contarle su historia tenemos que empezar, como siempre, por el principio. Narilí, buenos días.
Alberto.
Muy buenas. Oye, suelo empezar las entrevistas con un sonido que haga referencia al comienzo de la historia que tiene que contar mi invitado, en este caso mi invitada. Y nunca había empezado con un sonido tan duro, porque tengo entendido que tu primer recuerdo es el de los misiles. Pues tú naces prácticamente cuando empieza la guerra en Camboya. ¿Qué es exactamente lo que recuerdas?
Recuerdos de los niños, sabes, durante la infancia jugaba en la calle con los niños y después recuerdos de la guerra que en este momento no sabía qué es la guerra. Solo me recuerdo que estábamos separados de la familia, vivimos en un campo de trabajo, tenemos mucho hambre y no sabía el por qué debemos estar separados de la familia. Es después, cuando llegué más adelante, que yo empecé a entender, a escuchar a los adultos que cuentan las cosas, que yo sabía fue la guerra, pero en este momento nadie te explica qué pasó. De repente tú estás separado y no entiendes nada, y el sucio, el trabajo.
Yo sé, Nari, que en 1975, cuando tienes 5 años, Es el momento en el que el Partido Comunista toma el poder del país. Y su objetivo era eliminar la cultura en las ciudades, convirtiendo a todos en campesinos. Y todo el mundo, por decreto, debía ser leal al ANCCAR, la organización. Sí. Cuéntame qué significaba esto y por qué os tuvisteis que marchar de esa casa en Phnom Penh.
Porque los Jemeres Rojos son los cambodianos, pero comunistas. Quiere volver a hacer que Camboya está en estado de paisano, campos, campesinos. Entonces, todos deben salir de la ciudad y vivimos en el campo y trabajar por la organización, el ANCA. Para que la gente no se revuelta, haciendo la revolución, separar el núcleo familiar, un lado los hombres, otro las mujeres y otro los niños. Todos debemos trabajar. También eliminaban los intelectuales porque tiene miedo de la gente que tiene conocimiento, incluso la gente que llevaba gafas o hablaban diferentes idiomas, todo que representaba la cultura y el conocimiento.
Yo sé que crearon campos de concentración clasificados por edades y que os separaron. Yo sé que primero fuiste a uno de niños de 3 a 5 años, sí. Luego a otro distinto, de niños de 6 a 8 años. ¿Cómo era un campo de concentración para niños?
Mira, cuando de vista de los niños, es que no sabemos qué pasa. Y los niños es muy inocente. Pensaba, para mí llevaba en este momento como un juego, te dijeron de asustar a los pájaros en el arrozal para que los pájaros no comen el arroz. Entonces llevábamos, para mí es como un juego, ¿sabe? Asustar a los pájaros. Y debemos lleva los pajas de ajo, arroz, en el campo haciendo cosas. Y la comida es que tenemos poco comida, es comida de que normalmente verdura que tú le das a los gochos. Ellos hecho sopa, un sopa muy marrón, negro, no tiene sabor, nada. Dormimos todos juntos en el suelo, y los niños, como yo creo, porque tiene mucho miedo, asustado y separados de la familia, algunos haciendo pis durante la noche, el suelo no está igual, ¿sabes? Inclinado. Entonces yo me recuerdo este olor de urinas que te pega el pelo. No tenemos espejo, nada, no lavamos. Entonces este olor desagradable, tenemos piojos. También rascamos todo el tiempo. Sí, entonces yo tengo este recuerdo de, sí, muy triste y no sabía por qué, pero seguimos viviendo y obedecemos a los órdenes del superior.
A finales del 78, el ejército de Vietnam y los libertadores de Camboya entraron en el país. Y poco tiempo
Sí.
después, yo creo que es el 7 de enero del 79, entraron en tu campo de concentración. ¿Tú recuerdas tu vida? ¿Cómo viste de allí?
Sí, cuando los vietnamitas entraron para liberar los cambodianos de los Jemeres Rojos, sí, es un caos, toda la gente corriendo en todas las direcciones, intentaba de sobrevivir escondida, porque ellos entraban y necesitamos esconder, porque no sabían, los vietnamitos no sabían quién son los Jemeres Rojos. Entonces necesitaba agachado en el suelo, oír los rafal, los tiros, los bombardeos, también la gente gritaba histérica, ¿sabes? Gente que corre en todos los sitios para encontrar un sitio para escondida.
Tú te fuiste a Francia con parte de tu familia biológica, pero acabaste convirtiéndote en huérfana con 10 años. Entiendo por qué no podían hacerse cargo de ti. ¿Tú recuerdas el día de tu adopción?
Sí, muy bien, porque estaba un poco más grande. Sí, estaba primero en el campo refugiado en Vietnam antes de marchar al tercero país, que es para mí Francia. Otro fue a Estados Unidos o Australia. Para mí fue Francia. Entonces estábamos en el campo refugiado para hacer los papeles. Llevaba alguno, por ejemplo, para mi hermano mayor, porque soy la más pequeña de la familia, de 7 miembros que yo me recuerdo, porque mi madre tenía más que 7, pero alguno no ha sobreviviendo cuando yo nací. Entonces sí, me recuerdo de la primera vez de ver un avión cuando necesitábamos subir en avión para ir a Francia. Este enorme, la primera vez que yo vi en la realidad este avión. Llegué a Francia el primeros meses estaba en un refugio. Orfanato de la Cruz Roja, a donde estaban todos los niños o adolescentes de país de South este asiático. Después de meses, tuvo una familia que vino a cogerme. Al principio no sabía que yo voy a estar con la familia para siempre. Entonces, cuando llegué, sí, me recuerdo muy bien, llegué en la tarde. La familia francesa tenía cuatro hijos, tres hijos y una hija. Los vecinos, tía, tío, viene para ofrecer los regalos, para decir la bienvenida. Yo no hablé francés, pero para un niño o niña estaba muy, sabes, la
Sí.
alegría de recibir tanto regalo. Y después de la noche, toda la gente se fue de la casa. Y allí yo empecé a entender que yo voy a estar en esta casa para siempre. Y allí me puse a llorar porque de repente es de noche. No hablé francés, no entiende nada. Que me dice mi madre nueva, los hermanos que estaban sonriendo o reírse. Yo tenía nostalgia. La primera vez que yo estaba sin nadie de mi apariencia. Antes en el orfanato tenía niños de la misma raza. Allí en esta familia fue, sí, que me puse a llorar. Yo no comí. Mi madre se recordó que yo fui a dormir sin comer.
Tu nariz, yo sé que te reencontraste con tu madre años después, también con tu hermano mayor, que viviste una vida en Francia en la que, bueno, ibas dándote cuenta de las diferencias culturales, ¿no? Viviste el frío por primera vez,
Sí.
le cazabas grillos y se los dabas a tu madre
Sí.
adoptiva para que los cocinase. Yo quiero que me cuentes, Nari, si existe el sentimiento de culpa del superviviente.
Yo creo quizás no te quizás tiene pero es algo psicológico, no es salta de la cabeza. Yo creo es algo inconsciente, que tú debes hacer algo para los que estaban todavía en Camboya intentando sobrevivir, o las víctimas. Yo creo, yo no sabía cuando estaba joven, pero yo sentí algo dentro que me llamaba o tiene atracción de hacer algo significado para tu país. Y esto necesita hablar con los psicólogos, pero yo creo es también, como tú dices, un parte es se sentir no culpable, pero una misión. Tú debes tener suerte de sobrevivir y necesitaba hacer algo o que las cosas no se repiten.
Bueno, fuiste en ese ímpetu de hacer algo por tu país, sé que volviste, sé que trabajaste en Phnom Penh durante 4 años como científica, sé que también has sido la primera camboyana en conseguir otro gran logro, que es el terminar una maratón en unos Juegos Olímpicos, y que representar a tu país entiendo que ha sido una vida, o sea, una experiencia brutal. ¿Qué tal es tu vida en León ahora?
Ah, es como todo, al principio, cuando tú llegas a un país, especialmente en España, yo fui en otros países a donde tú hablas inglés o francés, pero venir en España, especialmente en León, no mucha gente habla español. inglés. Entonces, sí, es duro al principio para como comunicar con la gente, especialmente a la radio, porque cuando yo publiqué el libro, tenía que hacer entrevista, entonces me puse un poco nerviosa porque no encontré vocabulario, pero de verdad, León es muy bonito, tiene muchas naturaleza, tiene cuatro climatos. Aquí tenemos invierno, primavera, ¿sabes? Verano. Que Camboya tenemos solo dos estación, lluvia o calor y seco. ¿Sabes? Aquí sí, la gente es muy, muy amable, muy amable.
Nari, bueno, tú cuentas tu historia en La historia de Nari Lee, superviviente científica y olímpica, un libro que lo recomiendo a todo el que nos escucha para entender y bueno, y ver tu historia desde tus ojos, contada desde tus ojos. Hay una cosa, Nari, que hago al final de las entrevistas y es que le pido a mis invitados que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior y luego dejen una para el siguiente, ¿vale? La última en pasar por el estudio fue Gloria Villalba, es una de las neurocirujanas más prestigiosas en España y también a nivel mundial, y te dejo esta pregunta.
¿Qué le dirías a ti si te encontrases otra vez con 15 años? ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años?
Tú dirás.
¿Cómo? ¿A 15 años qué?
Sí, es decir, ¿qué te dirías a ti misma si te reencontrases cuando tú tenías 15 años?
Oh, yo digo a mí misma que todo va a salir bien. Que no tiene miedo, que todo va a pasar bien, tú verás. Sí.
Y tu pregunta, no sabes quién viene, la lanzas al aire, puedes preguntar lo que quieras.
¿Te recuerdas de tu primer libro de tu infancia? ¿Te recuerdas del título, si te gusta o no el libro?
Está bien. Narili, ha sido un honor, un placer tenerte con nosotros esta mañana en Herrera en Cope. Te mando un beso muy fuerte y
Muchas
enhorabuena
gracias.
por el libro. Y bueno, tu historia es muy inspiradora. Nari, un besito.
Besos.
Chao, chao.
Adiós. Chao. Sweet pea, apple of my eye. Don't know where.